llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado.
Muchas gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar clave para la comprensión del siguiente episodio en la historia de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra libertad. Gracias, Padre, porque nos has traído hasta este lugar para darnos cuenta de la realidad de todas las cosas y de saber que tu palabra es fiel y verdadera. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues nos quedamos el día de ayer en Deuteronomio. Terminamos Deuteronomio y quiero que vayamos al último capítulo de Deuteronomio para ubicarnos en el contexto histórico en el que estamos. Estamos grabando desde, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama aquí?
Jericó.
Esta es la antigua Jericó, las ruinas de lo que se conoce actualmente como Jericó. Y tenemos una vista aquí espectacular, aquí de mi lado izquierdo, están las montañas de Moab. Recuerden la Ruth, la Moabita, hoy vamos a hablar en esta introducción de la Ruth, la Moabita. Allá vivía Ruth, para allá estaban los Moabitas. Acá atrás de mí están las ruinas de Jericó, lo que se conoce como la ciudad más antigua del mundo. Y del lado derecho estamos viendo el monte, se le llama el monte de la tentación. El monte de la tentación. Donde también, según la tradición, la cual yo creo, porque es estratégico todo el lugar, Jericó, monte de la tentación, el lugar del cruce, por donde cruza Josué, pues de este lado, ahí está el río Jordán. Así que todo está conectado con el mismo tema que venimos viendo. ¿Cuál es el tema que hemos venido viendo? A ver si ya se va formando la imagen del rompecabezas más fácil. ¿Cuál es el tema que hemos venido viendo? La lucha, la batalla cósmica. Batalla cósmica. Esto es una guerra, pero no nada más una guerra física. Por eso se van a dar cuenta que aún lo que estamos viviendo aquí, en este lugar, en este ambiente, hay una lucha todavía. Hay una lucha todavía por este territorio. Hay una lucha espiritual. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes y autoridades de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Y luego habla de toda la coraza que hay que tener, etcétera, ¿no? Toda la armadura de Dios. Entonces, bueno, vamos a Deuteronomio 34 para retomar la historia. Vamos a entrar el día de hoy al periodo histórico de la monarquía. En 4 días que llevamos de tour, hemos cubierto alrededor de 2.500 años de historia. O sea que no vamos nada mal. Han tenido paciencia para aguantar 2.500 años de historia en 4 días. Y bueno, pues hoy entramos ya a la época de qué sucede a la muerte de Moisés. Moisés es una figura clave en el origen del pueblo del pacto, de la nación que ha de ser un sacerdocio, de la nación que ha de ser la congregación de los primogénitos. ¿Por qué Israel es llamada para ser una nación primogénita, como el hijo primogénito? ¿Cuál era la función del primogénito? En una familia, el primogénito, ¿de qué se encargaba? De proteger, de cuidar, de preservar al resto de la familia. Entonces, el llamado de Israel, como mi primogénito, es la responsabilidad de ser luz a las naciones, de acabar con el reino de las tinieblas, de redimir a la descendencia de Adán, de llevar el mensaje de salvación de quien reina. ¿Okay? Entonces, bueno, llegamos a la época en la que Moisés, debido a un momento de desesperación, de enojo, y ayer me preguntaban eso, que por qué Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, bueno, Dios mismo le dice, porque no me ha santificado delante del pueblo. No me ha santificado, es decir, no me has dado a conocer como lo que yo soy al pueblo. ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó? Empiezan a pedir agua y ya Moisés, ancianito, a pesar de que dice la Biblia que era el hombre más manso, más humilde, Pero llegó un momento en que pues ya también hay que entenderlo un poco al pobre, ya después de aguantar este pueblo que queje y queje y queje y queje, llegó un momento en que tienen sed, le empiezan a pedir agua y Dios le dice, pues ve y háblale a la roca. La roca ya había sido golpeada. ¿Se acuerdan en una ocasión anterior que también tenían sed y le dijo, golpea la roca? Y la golpeó y salió agua. ¿Y la roca qué representa de acuerdo al apóstol Pablo? La roca que le seguía dice es Cristo, es el Mesías, de Yeshua. La roca es un símbolo de Yeshua, del que protege a Israel, del que guarda a Israel y que de él salen ríos de agua viva. Ahorita que de aquí vayamos a Engedi y veamos el agua viva, vamos a entender todos estos simbolismos, ¿no? Entonces, Moisés en esa primera ocasión sí se le dice golpea la roca, simbólicamente hablando de la muerte de Yeshua, de que Yeshua iba a ser golpeado, de que el Mesías, la roca de Israel, iba a ser golpeado, iba a morir, pero habría de morir y había de ser sacrificado, como dice la carta a los hebreos, una vez y para siempre. Es decir, Yeshua no puede estar siendo sacrificado muchas veces. Yeshua fue entregado una sola vez y vendrá una segunda vez para establecer su reino. A partir de que Yeshua muere y le dice a sus discípulos, no les dejaré huérfanos, se les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, y luego cuando los envía, les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que es golpeado y resucita, a partir de ahí él promete su presencia entre nosotros para siempre. Él siempre estará ahí listo para hablarnos. Entonces, la simbología y todo lo que está escrito en la Torá son símbolos, son sombras de lo que habría de venir. Entonces, de repente, el simbolismo de que, bueno, es golpeada una sola vez la roca y ya después, pues, la roca solo habla, solo te dirige, solo te instruye, solo te pastorea, pues Moisés en un momento de enojo la golpea otra vez. Entonces, se rompe el simbolismo. Representa mal a Dios, que Dios no estaba enojado. O sea, si Moisés es el representante de Dios y se enoja, ¿qué le hace pensar al pueblo? Que Dios está enojado. Entonces el pueblo ve a Dios está enojado, porque el que representa a Dios está enojado, pues Dios está enojado. Y entonces, después de que golpea la roca, sale agua y dice, ah, ya este pueblo, la canción. Sale agua y Dios llama a Moisés. Dice Moisés, ven para acá. Dice Moisés, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, mira la tierra prometida. Sube a este monte y vas a mirar la tierra prometida, pero no vas a entrar a ella. ¿Tú te imaginas? Todo el anhelo, todo lo que quisiste hacer, todo, o sea, todo por lo que luchaste y al final te dicen, no vas a entrar. ¿Por qué tan severo? Ahora ustedes entienden por qué tan severo. O sea, ¿cómo Dios toma tan en serio el que alguien le represente mal? Por eso yo tengo que temblar aquí cada vez que tengo que hablar de él, porque es una responsabilidad muy grande. O sea, yo hago algo del tipo y está en riesgo mi porvenir, en muchos sentidos, ¿no? Por eso dice, no se hagan maestros unos de otros, porque saben que recibirán mayor condenación. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, bueno, capítulo 34, subió Moisés de los campos de Moab, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Allá está el monte Nebo, se puede ir al monte Nebo, nada, no, está del lado de Jordania. Dice, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, ¿ya ven? Enfrente de Jericó. Y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo este territorio hasta Dan, hasta el norte. Pues en un día claro, desde ahí se puede observar toda la tierra prometida. Y se la enseña. Y dice, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, el desierto por donde ayer anduvimos, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, pongan atención a esto, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y esto es interesante, como que Dios escondió su cuerpo, por alguna razón, no se sabe, no dice por qué. Pero es interesante que en Judas, la carta de Judas, vamos rápidamente ya a Judas, les voy a enseñar qué dice acerca de Judas, hermano de Yeshua, hermano de papá y de mamá, o sea, digamos que medio hermano en un sentido, de Yeshua. Judas es el que escribe la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. Y bueno, esta carta de Judas nos habla, otra vez vuelve al tema de los ángeles caídos, los nefilim, los que habitaban esta tierra de Jericó. De hecho, la razón por la cual no quisieron entrar 40 años antes, los israelitas acá, fue porque, ¿se acuerdan? Pues porque vieron gigantes y no quisieron entrar, y bueno, regrésense allá, 40 años en el desierto, segunda oportunidad. Ahora sí vuelven acá, y vean lo que dice con respecto al cuerpo de Moisés. Judas, fíjense lo que dice a partir del versículo 6, y habla de los ángeles, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y la palabra morada en griego, esto es en español, pero se traduce al griego, la palabra morada en griego es una palabra que tiene que ver con su naturaleza. No, los que no se mantuvieron en su naturaleza, sino que entraron a la dimensión física material. Los ángeles son seres espirituales, pero estamos hablando de varias dimensiones. Aún en la ciencia está demostrado, está comprobado que hay algunos dicen que hasta 10 dimensiones, o sea, estamos en diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué sucedió? Los ángeles entraron a esta dimensión. Entraron a esta dimensión, y el puente que ellos querían entrar a esta dimensión, y la manera que entraron a esta dimensión fue a través de cuerpos. O sea, necesitaban entrar a cuerpos, y entonces en ese momento, al entrar a cuerpos a través de las mujeres, es que engendran a los gigantes. Y entonces aquí menciona Judas, a los ángeles que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es lo que dice Apocalipsis, que al final de los tiempos se va a abrir el pozo del abismo, y van a salir estos demonios y van a convocar a las naciones para una guerra, para venir a destruir a los hijos de la promesa. Todo es una guerra, todo empieza desde Génesis 3:15, Dios declara la guerra a la serpiente, Dios declara la guerra a todos estos ángeles y les anuncia que su derrota vendrá a través de la simiente de la mujer, que es Abraham, Isaac, Jacob, hasta Yeshua. ¿Okay? Entonces dice que los está guardando, y en el libro de Enoch se nos dice que 90 quedan libres y andan por ahí, pero que hay 10% de los ángeles que se quedan, que son los peores, que son los más poderosos, y se quedan guardados ahí hasta que vengan los últimos tiempos. Entonces, bueno, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza, contra su naturaleza, no están diseñados para eso, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de falsos maestros que estaban haciendo cosas similares a la de los ángeles. Y lo dice, pero cuando el arcángel Miguel, chéquense este dato, cuando el arcángel Miguel, que en la tradición y en Daniel y en otros textos que se menciona, Miguel o Mijael, es el ángel protector de Israel. O sea, la misión específica de Miguel es proteger al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que hablamos de que los ángeles son enviados para proteger a los que han de heredar la salvación? Entonces hay diferentes rangos de ángeles, bueno, pero Miguel, que es uno de los poderosos, es encargado de la protección de Israel. Y fíjense lo que dice, cuando el arcángel Miguel contendía, batallaba, luchaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, que aquí hay una referencia a que Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? No sabemos para qué. Eso no sabemos. Y nada más dice que el arcángel Miguel se empiezan a pelear ahí por el cuerpo. Y por eso es que, bueno, nadie sabe dónde está el cuerpo, porque pues un ángel enterró el cuerpo. ¿Quién? Miguel, ya nos da la información. Miguel entierra el cuerpo y no sabemos. Y hay una teoría de que en Apocalipsis 11, que dice que aparecen dos testigos para anunciar ya el fin de los tiempos, hay una teoría de que uno de esos testigos es Moisés. ¿Y de dónde se deduce esa teoría? Bueno, tiene que ver con el monte de la transfiguración, el monte Hermón, a donde fuimos, en la transfiguración, que Yeshua, sus vestiduras se hacen blancas como la nieve, aparece en el monte Hermón, la cima del monte Hermón, y con él estaban ¿quién? Moisés y Elías. Representante de los profetas, representante de la ley, Moisés, de la instrucción, y que están hablando con Yeshua y le están diciendo, está documentado ahí, que le están diciendo que tiene que ir a Jerusalén a morir. Ya le están hablando con él acerca de su partida de Jerusalén. Entonces todo está conectado con el plan que viene a traer el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, el Hijo de Dios, Yeshua. Y volviendo aquí a Deuteronomio 34, entonces, bueno, dice que lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y termina la Torah. ¿Quién escribió eso? Pues bueno, algunos dicen que fue Josué, que escribe eso, narra la muerte de Moisés, y viene la época del sucesor Josué. Ahora, Josué es el que introduce al pueblo a la tierra prometida. ¿Y será que ahí hay otro simbolismo? ¿Será que ahí hay otro simbolismo de que es sucesor llamado Josué, que en hebreo es Yehoshua? Yehoshua, la contracción de Yehoshua es Yeshua. O sea, Yeshua y Josué son paralelos, son nombres paralelos. Y Josué es el que va a entrar a la tierra prometida, y se le aparece un varón a Josué que le pregunta quién es. Es un varón, es un ángel. Y bueno, pues ya analizando quién es, bueno, para mi perspectiva es el mismo Yeshua. Y en realidad quien lucha, quien pelea con Josué para obtener la ciudad de Jericó y la entrada a la tierra prometida, pues es nadie, no es otro que Yeshua. Porque en Zacarías y también en Apocalipsis, cuando ya viene el juicio y cuando ya Dios va a tomar la tierra, dice que cuando se posan sus pies sobre el monte de los olivos, hablando de Yeshua, dice, y peleará en aquel día como peleó en el día de la batalla. O sea, como cuando. ¿Cuándo fue el día de la batalla? La batalla de Jericó. O sea que quien conquista, quien le ayuda a Josué a conquistar, porque los muros de Jericó, pues no tuvieron que destruirlos. Nada más soplaron el shofar, tocaron el shofar, las trompetas que suenan, y de hecho en Apocalipsis también se habla de las trompetas. Entonces, si tú entiendes el libro de Josué, ya vas a tener como el anticipo de Apocalipsis, que es la antesala para ya poseer la tierra y echar fuera a los que estaban aquí. ¿Quiénes estaban aquí? Los gigantes que estaban poseyendo y que tenían ocupado, y que querían, todos ellos querían ocupar, todo su objetivo era ocupar el monte del templo en Jerusalén, porque ahí vendría David y ahí edificaría el templo, porque eso nos remonta a la creación con Adán. Entonces, ¿qué es lo que todo el tiempo trata de hacer Satanás? Usurpar el trono, y tomar él el trono, tomar él el control. Todo es una lucha. Entonces, bueno, aquí se le manda a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme, sino que guardarás, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, bueno, pues en el capítulo 2 es un capítulo medio extraño, porque ya van a entrar a la tierra prometida y manda unos espías en el capítulo 2, que si tú lees el texto del capítulo 2, que dice que manda unos espías, y realmente como que parece un fracaso, porque como que los van a agarrar y se esconden en casa de una ramera. Una ramera los encuentra y los esconde en su casa, y debido a que ella los esconde, ellos le prometen que le van a salvar la vida. Ella les pide: sálvenme la vida y a mi familia, y le prometen que le van a salvar la vida, nada más que ponga un hilo de grana que descienda de su ventana, que en aquella época había casas en las murallas, y se pone un hilo de grana para identificar tu casa, y cuando entremos a destruir la ciudad, a ti te vamos a salvar. Ahora, si tú ves ese pasaje, dice, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de esos espías al entrar a esta tierra de gigantes? ¿Cuál habrá sido el objetivo? Pues, por leer el contexto, te das cuenta que realmente el único objetivo fue salvar a esta mujer. O sea, como que no se cumple otro objetivo, como que fue una misión fracasada, porque luego los iban a agarrar y luego los tienen que esconder. Entonces ahí muestra un anticipo profético. Dios va a ir a las naciones que están gobernadas por gigantes, y de ahí va a redimir a sus escogidos. ¿Y qué era Rahab? ¿Qué era Rahab? ¿A qué se dedicaba Rahab? Era una prostituta. ¿Y la prostituta por excelencia quién es? La prostituta por excelencia es Israel, que está fornicando entre las naciones. O sea, Rahab es un tipo profético, un anticipo profético de lo que Dios va a hacer para ir a sacar a su pueblo infiel, prostituido, entre gigantes, en un mundo de demonios, pero los va a redimir y los va a sacar. ¿De qué manera los va a sacar? Hilo de grana. Ahí está la pista, ahí está la señal. Hilo de grana. ¿Qué es el hilo de grana? ¿De dónde se extraía la grana? ¿Qué es la grana? La grana es una tinta roja, roja, que se extrae de un gusanito, que ahorita les platico la historia de este gusanito. Y esta tintura roja es muy intensa, es un rojo muy intenso. Y para teñir las telas, ¿se acuerdan que las telas se teñían de pintura vegetal o diferentes moluscos, etcétera? Entonces había un gusanito que, para engendrar, cuando ya era el tiempo de engendrar, se subía a un tronco, a un árbol, y en el tronco ahí se pegaba, soltaba una sustancia a su cuerpo que hacía que se pegara a la madera del tronco. Se pegaba, se aferraba al tronco, así impresionante, y formaba un capullo. Y si tú ya una vez que se pega y forma ese capullo, lo tratas de despegar, lo deshaces, se rompe todo su cuerpo. Y una vez que se forma ese capullo, después de un tiempo, de ese capullo, de repente explota, así como si fuera una... ¿cómo se llama? Las que salen las mariposas, el gusano que se convierte en mariposa, una larva, como una, se me fue el nombre, ¿eh? Una oruga, sí, hasta hay unos caricaturitas ahí de Army, la oruga, bueno, esa es la representación de la resurrección, pero esa es la representación de algo increíble. Este gusanito, cuando explota, hagan de cuenta que deja una mancha roja, se le sale todo el relleno cremoso, y ese relleno cremoso que le sale es color rojo intenso, como sangre, con el cual se pintan las telas de grana, los hilos de grana se pintan con la tintura de ese gusanito. ¿Alguna vez ustedes han pisado un gusano que se le sale todo el relleno cremoso? Bueno, esa tintura roja, de esa tintura roja, como de su sangre, como si fuera sangre, de ahí saben que salen los gusanitos. Esa es la manera de reproducirse. Llega a un árbol, explota y salen gusanitos. Y ya con el tiempo, después esa mancha roja, porque queda manchado de rojo el árbol, ya con el tiempo se hace blanco y cae como si fuera nieve, como si fuera una folita de nieve, y ya se despega del árbol.
¿Y muere?
¿Perdón? Sí, al dar a luz, muere. De hecho, cuando todavía no nacen, por decir así, los gusanitos se alimentan de ella. Del gusanito se la comen, explota y ya salen los gusanitos. Eso es muy interesante porque en el Salmo 22, que escribió David, que es como una profecía a futuro de los padecimientos de su hijo, del Mesías, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Yo clamo a ti y no responde. Señor, fuertes toros de Basán me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Todo lo que dice ese Salmo, que es como si estuvieras viendo la crucifixión, dice, en ese Salmo hay un versículo que dice, mas yo, Señor, soy gusano y no hombre. Gusano y no hombre. Todos los que me miran voltean su cabeza, me miran y dicen, a ver, ¿dónde está tu Dios? Y palabra, gusano, es la misma que se usa, es el gusano, es de donde se extrae la tinta para el hilo de grana de esta mujer ramera. ¿Puedo atar todos los cabos? Yeshua, para redimir a la ramera, tiene que morir. El justo por los injustos, así como ese gusanito que explota, cuando le entierran la lanza en su costado y sale sangre y agua, ¿qué indica eso? Que el corazón le explotó, rotura del músculo cardíaco, el corazón le explota, por eso sale sangre y agua. Le sucedió exactamente lo que hace un gusano para engendrar una multitud de naciones. Así que aquí en el capítulo 2 de Josué ya se da un anticipo profético de todo el propósito de la posesión de la tierra y de la posesión de las naciones. Ir a redimir a sus hijos que están prostituyéndose, que están yéndose del otro bando, del bando de los enemigos, pero tiene que él venir, morir y redimirlos y traerlos de nuevo. Pero, ¿qué tiene que suceder antes? Bueno, aquí Josué pasa en el Jordán, ahí está todo el relato, y hay un paralelismo entre este cruce del Jordán, en la entrada a la tierra prometida, y algo que hace Yeshua cuando es bautizado. ¿Dónde es que Yeshua es bautizado? ¿Dónde Yeshua es presentado como Yehoshua, como el que va a poseer la tierra de los usurpadores? Pues nada menos que en el río Jordán, que está muy cerquita de aquí, que se llama Betábara. Betábara significa el lugar del cruce. ¿El lugar del cruce de qué? Bueno, cuando Josué cruza de allá para acá, cruza por ese lugar que tradicionalmente se llama el lugar del cruce. Por ahí entró Josué y las tribus de Israel rumbo a Jericó. Bueno, ahí es donde Yeshua es bautizado. Es donde recibe el Espíritu y escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de que es bautizado, inmediatamente dice que el Espíritu le lleva al desierto, de acuerdo a la tradición, a ese lugar. Y ahí Satanás lo tienta por 40 días. Y una de las tentaciones, la más fuerte de todas, es que dice que le llevó a un monte alto. Ahora, primero le dice lo del pan, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan y no solo de pan vive el hombre. O sea, las pruebas a las que Dios sometió al pueblo de Israel, ahora Yeshua, la cabeza de Israel, tiene que ser sometido a las mismas pruebas porque él va a restaurar todo lo que Israel no pudo hacer. Y le dice no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Después dice que le llevó a un monte alto y era una cosa sobrenatural, porque también dice que después le llevó al pináculo del templo en Jerusalén. ¿Cómo estaba sucediendo esto? Pues a nivel de cuestiones de dimensiones, de transportación. De repente estaba aquí, de repente aparece en el pináculo del templo en Jerusalén, de repente aparece en un monte alto. ¿A qué monte alto ustedes creen? Ahora sí, ya a estas alturas de lo que hemos venido estudiando, ¿a qué monte alto lo habrá teletransportado así? Y le dijo, todos los reinos te daré si postrado me adorares. Al monte Hermón. Al monte Hermón. Sin duda, al monte Hermón. Entonces, el diablo dice, este viene a quitarme el reino. Pues mejor que se una a mí. Entre los dos vamos a unirnos y vamos a darle en la torre al de allá arriba. Y bueno, vienes por el reino, ¿no? Pues yo te lo doy. A mí me fueron entregados, yo te lo doy. Nada más pásate de mi lado. Lo mismo que le dice, o sea, la misma tentación que viene para nosotros. Todo esto te daré. ¿Qué quieres? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Qué quieres? Pídeme, es mío. Y sí, efectivamente. Y Yeshua no le dijo, no es tuyo. O sea, efectivamente. Pero ¿quién se lo entregó a Satanás? ¿Quién lo perdió? Lo perdió Adán. Pero Yeshua viene a recuperar lo que Adán perdió. Por eso él es el postrer Adán. Entonces, estando ahora sí aquí y teniendo otra vez la oportunidad de entrar y todo, bueno, Josué tristemente vemos que a pesar de que se le ordena acabar, y por eso tenía que destruir totalmente todo esto. Tenía que destruirlo, tenía que destruir todas estas ciudades, no codiciar oro ni plata, porque ¿quiénes fueron los que sedujeron a los hombres y les mostraron el poder que podían lograr con las riquezas y con los metales preciosos y el oro. Pues los ángeles. Entonces le dicen, no, tú no vas a codiciar nada de eso, vas a destruir sus ídolos, vas a destruir todo, vas a acabar con toda esta gente que ya está contaminada. Y vamos a empezar de nuevo. Van a la siguiente ciudad, a la ciudad de Ai, y ahí sufren una derrota. Sufren una derrota a causa de que un israelita codicia oro, codicia un manto por ahí, codicia la riqueza que había sido destinada a ser destruida, que era anatema. Dios les había ordenado que no codiciaran nada, que destruyeran del todo completamente la ciudad, y todo estaba sujeto a ser destruido, era parte del anatema. Anatema es algo que es sujeto a maldición. Y debido a que este israelita codicia, pues sufren una derrota y después tienen que apedrearlo toda la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque eso nos enseña el principio y nos enseña una gran lección de que justamente era el problema de la rebelión y era el problema de aquellos que se pasaron del lado de los enemigos, de los ángeles, de estos demonios, que ¿qué les enseñaban a los hombres? Hemos venido aprendiendo pues el arte de la guerra, cómo fabricar los metales preciosos. Y entonces, bueno, pues si esta era la manera en que los ángeles habían estado seduciendo a toda esta gente y un israelita codicia eso, pues bueno, esto tenía el potencial de volver a destruir a toda la nación y de que se pasaran del bando enemigo. Entonces Dios tiene que dejar un precedente muy fuerte de que había que acabar con el reino de las tinieblas. Y esto de que es sujeto a anatema, pues tiene que ver también con el nombre que estudiamos allá arriba en el Monte Hermón. La palabra Hermón tiene que ver con algo que es consagrado, es apartado, para ser destruido, para maldición. Así que lo que le instruye Dios a Josué y a todo el pueblo de Israel al entrar es no codiciar nada de lo que estos ángeles caídos, de que estos nefilim, por el medio del cual están tratando de conquistar al mundo, no codicies, no busques nada de lo que ellos están tratando de hacer para conquistar la humanidad, destruyelos del todo, no entres en pacto con ellos, acaba con todo. De ahí podemos entender por qué todo lo que se le ordena a Josué de arrasar con todas estas poblaciones, porque estaban totalmente contaminadas. Así que, bueno, pues una vez más nos encontramos ante la misma tentación, ante la misma posibilidad, y este territorio que es sujeto a maldición y que aún ahora está en tensión política, y hay una situación por ver de quién es este territorio, bueno, pues las naciones y todos está sacudiendo por tener control de esta tierra. Es una vez más la misma lucha espiritual de la que hablamos al principio, pero pues tenemos la tranquilidad y la seguridad de que así como fue, volverá a ser. Así como Dios tuvo misericordia de una mujer adúltera, de una mujer infiel, y redimió, rescató de esta ciudad de corrupción, de contaminación por medio de estos gigantes, bueno, de aquí él rescata a Rahab, la ramera, la prostituta, a través de un hilo de grana, y también vemos un anticipo de lo que vendrá después también con una moabita que es rescatada, una moabita que está dispuesta a abandonar a todos sus dioses, a toda su parentela, a todo este mundo caído, y a decir a su suegra Noemí, donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde tú murieres, yo moriré y seré sepultada. Y que Dios me castigue severamente si algo que no sea la muerte logra separarnos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que, pues, Ruth representa a todos aquellos que han de venir de entre las naciones y han de renunciar a sus ídolos, a sus dioses, a todo este mundo de las tinieblas, y venir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Y si tú eres uno de ellos, y tú quieres ser parte, y en este momento histórico, con esta mujer, Ruth, damos la antesala a la siguiente etapa, la época de la monarquía en Israel, y el momento en que Dios levantará al que ha de derrotar a este mundo de tinieblas, a este mundo pervertido, a este mundo que fue tomado por los gigantes. Entraremos a la etapa del rey David. bisnieto de Ruth, que ha de matar y ha de cortar la cabeza de los gigantes. Y ha de convocar a un ejército de valientes que también serán como él, que serán discípulos y que también serán expertos en matar y acabar con el reino de los Nefilim, de los gigantes. Si tú quieres ser parte, acompáñame y vamos a comenzar la historia de la dinastía de David. Bendito seas, Padre, te amamos, te bendecimos. Gracias por esta maravillosa historia de redención, de romance, de victoria sobre huestes, sobre potestades, sobre principados. Gracias, Señor, porque tienes un plan grandioso para la humanidad a través de la dinastía de David. Bendito seas por ello y gracias por convocarnos a nosotros a ser parte de ese ejército. Por los méritos del Hijo de David, Yeshua. Amén.
Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó.
Santo, Santo, Santo.
quiero cantar.